En la monolítica estatua del régimen surgido del 78, las palomas han comenzado a cagar bien fuerte. Con esta crisis por arriba, el régimen no caerá, sino que terminará restaurándose. O puede que no, puede que los de abajo comiencen un proceso de metástasis que termine por romper con las contradicciones del sistema surgido de la transición. Son muchos los elementos que han sido tocados y casi hundidos en esta decadencia. El bipartidismo se desploma, la mugre de la corrupción rebrota de las alcantarillas, la territorialidad se tensa reclamando soberanía y los sindicatos se enfrentan a un descrédito sin precedentes. Sin embargo, estos últimos tienen algunas particularidades que merece la pena destacar. Los sindicatos, a pesar de sus problemas y contradicciones, son imprescindibles para ejercer y defender los derechos sociales de la población. Los sindicatos son uno de esos pocos instrumentos que permiten que los más débiles se agrupen y se organicen frente a los más poderosos. Son, de hecho, condición de posibilidad para que exista democracia. El problema, tal y como señala Pablo Iglesias, es que algunos tenemos la sensación de que los grandes sindicatos enseñan los dientes más para sonreír que para morder. Las centrales mayoritarias pierden en los despachos lo que no se atreven a ganar en las calles. Y es que a la derecha le sobran los sindicatos, pero a nosotros no. A nosotros nos hacen mucha falta, mucha, mucha falta. Por eso precisamente invertimos tanto tiempo en señalar cómo queremos construirlos. Posiblemente tendrían que preguntarse por qué la gente les siente tan lejos cuando al mismo tiempo tanto los necesita. En la radio UMH, Intersecciones.
Con Ana Sánchez, Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón. Buenas tardes, es la 1:02 desde la radio UMH. Les habla Víctor Alarcón, acompañado por Pablo Correas, Ana Sánchez y David González. Es miércoles 18 de diciembre y hoy emitimos nuestro último Intersecciones del año. Arrancaremos el programa, como siempre, con nuestro habitual repaso a la prensa de la semana desde el punto de vista de diferentes medios de comunicación. También tendremos un espacio para discutir los temas candentes del momento en las redes sociales. Hoy queremos abordar el tema del sindical en el Estado español. El desprestigio de las centrales sindicales mayoritarias se está viendo acentuado en las últimas semanas tras el supuesto caso de corrupción de la Unión General de Trabajadores en Andalucía. Para analizar cómo afecta esta situación al sistema de relaciones laborales español, contaremos con la opinión del profesor Pedro Ortuño Carpena, que conjuga la docencia con su ejercicio como abogado laboralista. Además, Ana nos traerá un nuevo reportaje sobre organizaciones sindicales en el Estado español. Finalmente, en nuestra tertulia ahondaremos en la problemática alrededor de este tema con diferentes personas pertenecientes a organizaciones sindicales de diferente signo. Pero también tendremos en nuestro espacio histórico tal día como hoy. Y ya sin más dilación, doy paso a mi compañero Pablo Correas para comenzar con nuestra revista de prensa. Hola Pablo, bienvenido de nuevo.
Hola Víctor y a nuestros osados oyentes que se atrevan a escucharnos. La semana pasada estuvo marcada por el desafío secesionista de MAS, como le gusta llamar a los periódicos de la derecha. El anuncio de que la consulta se celebrará el próximo 9 de noviembre ha levantado ampollas entre la prensa. Pero no es lo único. Vamos a repasar el resto de noticias con las portadas de la semana del 9 al 15 de diciembre. El lunes, El País traía la entrevista a Rajoy de la que todo el mundo hablaba. En el titular, el presidente del gobierno del Estado español afirmaba que lo que más le preocupa es que Alemania tenga claro allá donde vamos. En la primera plana del diario del Grupo Prisa también aparecía una imagen del derribo de la estatua de Lenin en Kiev, lo que protagonizaba la portada del ABC con el titular «La indignación se dispara en Ucrania». Del martes, como muestra de respeto, solo vamos a destacar la triste noticia para el periodismo que nos encontrábamos en la portada del Mundo. Javier Espinosa, enviado especial de dicho periódico a Siria, había sido secuestrado junto a su compañero de profesión Ricardo García Vilanova por el grupo Estado Islámico de Irak y Siria en la provincia de Raqqa. Vamos a escuchar el mensaje que enviaba Mónica García Prieto, periodista y esposa de Espinosa, a los secuestradores.
Mi nombre es Mónica Prieto y soy la pareja de Javier Espinosa, secuestrado junto a mi amigo Ricardo García Vilanova hace 11 semanas en Siria. Quiero explicar a los captores qué han hecho sus rehenes y qué ha hecho mi familia por Siria desde que comenzó la revolución. Desde los primeros meses cruzábamos las fronteras de forma ilegal para relatar el sufrimiento de la población. Javier no solo sobrevivió al bombardeo de Baba Amor, que mató ante sus ojos a dos colegas, eligió quedarse en el barrio hasta que el último civil fue evacuado. Cuando le pedí que se marchase antes de la caída de Homs, me respondió que tenía la obligación de contarlo. Le recordé que nuestros hijos, Nur y Yeray, le necesitaban vivo y me respondió que los niños sirios necesitaban la atención del mundo. Y no le rebatí, porque 3 meses antes había sido yo quien había elegido pasar la Navidad en Baba Amar, en lugar de hacerlo con mi familia, con el mismo objetivo, relatar el sufrimiento de Siria. A pesar del riesgo, hemos antepuesto vuestra tragedia a nuestra propia vida, con el único objetivo de levantar la conciencia colectiva sobre los acontecimientos en Siria. Hemos dedicado los 3 últimos años a dar voz a las víctimas, en Homs, Alepo, Idlib, Deir ez-Zor, Hama o Raqqa, pero también en los campos de refugiados de Turquía, Jordania o el Líbano. Hemos distribuido ayuda humanitaria, hemos dado cobijo a civiles que huían, hemos hecho nuestra la defensa de vuestra libertad. Javier y Ricardo han viajado 100 veces a Siria para documentar crímenes de guerra, arriesgando sus propias vidas, hermanándose con los sirios en su miedo, en su desdicha, en su crisis humanitaria. Lo hacen porque consideramos que el pueblo sirio necesita nuestro trabajo y que no podemos faltar a nuestra responsabilidad. Pero vosotros, los sirios, también tenéis una responsabilidad hacia todos aquellos, árabes u occidentales, que os defienden. Javier y Ricardo no son vuestro enemigo. Por favor, honrad a la revolución que ellos protegieron y liberadles. Gracias.
Antes de seguir con la revista de prensa, desde Intersecciones nos gustaría solidarizarnos con los compañeros y con los familiares y amigos que estarán pasando por un momento difícil en este momento. Continúa, Pablo.
Sí, por supuesto, nos mandamos, ¿no?, todo nuestro apoyo a los afectados desde nuestro pequeño espacio. Pasamos al miércoles. Las portadas de la prensa de este día estuvieron marcadas por el funeral de Mandela. Casi todos los periódicos se quedaron con la anécdota del día, la imagen de Barack Obama estrechando la mano de Raúl Castro.
Curioso, ¿no? Parece que se olvidaron de que la protagonista de la jornada era la despedida de Mandela.
Pues sí, parece que fue así. El País acompañaba esa imagen con este titular: los vigilantes privados podrán patrullar en las calles y detener. El Mundo y La Razón hacían alusión a lo que hicieron llamar el Congreso del Odio a España, un simposio sobre la represión que ha recibido Cataluña por parte de España, al que Ciudadanos, UPyD y PP han pedido al fiscal que se aplique el Código Penal. El jueves, el periódico dirigido por Pedro J. Ramírez destacaba que Montoro difama y coacciona a los medios críticos con Hacienda, y El País que Estados Unidos y Reino Unido retiran el apoyo militar a los rebeldes sirios. Continuaban los ataques a Cataluña y ABC difundía las supuestas mentiras del nacionalismo catalán, mientras que La Razón ensalzaba el valor de la unidad de España. El viernes, la prensa más conservadora estallaba en contra de la consulta independentista de Cataluña que comentábamos al principio. Como decíamos, ya tiene fecha, el 9 de noviembre de 2014. ABC, La Razón y La Gaceta recogían las tajantes declaraciones de Rajoy acerca de que la consulta no se celebrará bajo ningún concepto, aludiendo a un fundamento básico de la Constitución del 78, la indisoluble unidad de la nación española. El Mundo lo consideraba un jaque a España. El País y La Vanguardia mantuvieron una posición más neutral. El primero escogió las preguntas para la consulta como titular: ¿quieren que Cataluña sea un Estado? ¿Quieren que ésta sea independiente? Y el diario catalán tituló: Mas desafía a Rajoy con pregunta y fecha.
¿Algo más sobre la consulta el fin de semana?
Sí, Víctor. El sábado, cada periódico enfocaba el asunto a su manera. El País abría su portada con que Ciu asume que el bloqueo de la consulta aboca al anticipo electoral. El Mundo titulaba que la Generalitat se jacta de elaborar ya el censo para el 9 de noviembre. En la primera plana de ABC, Rubalcaba, que tiende la mano al gobierno con estas palabras: Rajoy sabe que para temas de Estado siempre puede contar con el PSOE. La Razón apostó por una portada catastrofista, asegurando que la consulta llevaría a Cataluña al bono basura. Por su parte, el periódico de Cataluña publicaba en portada una encuesta a cargo de la empresa GESOP con la pregunta de la consulta y titulaba que el sí a la independencia gana sin llegar al 50%, matizando en los subtitulares que la doble pregunta aprobada el jueves dificulta la interpretación de los resultados cruzados. La Gaceta fue el único diario que traía en su portada el no del gobierno al proyecto Eurovegas por las excesivas exigencias de Adelson. Y para acabar con el domingo, otra oleada de encuestas. El periódico volvía a traer la misma encuesta, tras conocerse la pregunta, que refrenda el apoyo masivo a una consulta autorizada. El Mundo aportaba otro dato de una consulta de elaboración propia: un 35% de catalanes votaría hoy sí a la independencia. La Razón, en otra encuesta a cargo de NC Report, concluía que no hay mayoría para la independencia. Y Gallardón avisaba en ABC que la democracia española tiene todos los recursos para impedir la consulta.
Muchas gracias. Y bueno, otros titulares de la semana entre los medios de la red han sido los siguientes.
Elpidio Silva, Si la ciudadanía supiera qué ha pasado en Caja Madrid, el sistema no lo soportaría.
El juez Epidio José Silva, apartado de la instrucción del caso Blesa, ha asegurado que si la ciudadanía supiera qué ha pasado en Caja Madrid, el sistema institucional no lo soportaría. Que Blesa no esté en la cárcel ha podido generar un riesgo espectacular en cuanto a las pruebas, ha defendido el juez, que ha instado a quien lo dejó en libertad a que se plantee que ha producido un daño enorme.
Informa Infolible.
Más de 10.500 periodistas están en el paro.
Entre 2008 y 2013 se han creado casi 300 medios de comunicación y se han cerrado 284. Los nuevos medios no han sido capaces de absorber ni una pequeña parte de los trabajadores expulsados. En este periodo se han destruido más de 11.000 empleos. Así lo refleja el informe sobre la profesión periodística que un año más ha realizado la Asociación de la Prensa de Madrid.
Informa Cuarto Poder.
Mueren intoxicados una niña y sus padres, que se alimentaban de comida caducada.
Una intoxicación alimentaria ha provocado la muerte de tres miembros de una misma familia, un hombre de 61 años, su mujer de 50 y su hija de 14, en Alcalá de Guadaira, Sevilla. Otra hija de 13 años se encuentra ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con pronóstico reservado y con náuseas y vómitos. Fuentes de la investigación dijeron a EFE que los afectados vivían de la recogida de cartones y se alimentaban de comida caducada que les regalaban.
Informa El Economista.
Las víctimas instan a Argentina a personarse en la causa de extradición de Billy el Niño.
El embajador de Argentina en Madrid, Carlos Bettini, recibió este viernes una carta de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, en la que se piden a su gobierno que se persone en el proceso judicial de extradición de José Antonio González Pacheco, Billy el Niño y Jesús Muñecas Aguilar, acusados de ejercer torturas durante el franquismo.
Informa Infolibre.
Matas pide el indulto para evitar ir a la cárcel.
El expresidente de Baleares, Jaume Matas, confía en no entrar en prisión, ya que ha solicitado el indulto al gobierno por la condena a 9 meses y 1 día de una sentencia del caso Palma Arena, según ha informado EFE a su abogada, Pilar Gómez Pavón. La audiencia de Palma ha rechazado suspender la pena de 9 meses de prisión para el expresidente Balear.
Informa El Diario.
Evo Morales afirma que el mejor homenaje de Obama a Mandela sería no invadir los países del mundo.
El presidente de Bolivia recordó que pese al emotivo discurso de Barack Obama durante el funeral de Nelson Mandela, Estados Unidos mantuvo al líder sudafricano en la lista de terroristas hasta hace apenas 5 años.
Informa Libre Red. Y vamos con nuestra revista semanal a las redes sociales, que nos trae de nuevo David. La consulta soberanista de Cataluña parece ser el tema de la semana, ¿no es así, David?
Hola, Víctor. Pues sí, evidentemente eso parece que está marcando un poco la dinámica también de las redes sociales. Vamos a refrescar esos temas que han dado más que hablar en estas redes a lo largo de la semana. Como bien comentas, pues sin duda la cuestión que más ha retumbado en la maraña de comentarios ha sido la pregunta en dos compases que formulará la consulta soberanista fechada para el 9 de noviembre, como ha dicho nuestro compañero Pablo, del próximo año, en 2014. Ante el alboroto generalizado, parecía que Twitter ya se adelantaba a dar una respuesta. El hashtag sí, sí, se convirtió rápidamente en trending topic, mostrando una doble afirmación ante la pregunta de si los catalanes prefieren un Estado catalán y que si así es, si prefieren que sea este independiente. Y a pesar de haber sido, digamos, este el tema estrella de la semana, las redes no paran y su ritmo frenético nos traía también comentarios en torno a la entrevista del pasado sábado al Gran Wyoming en La Sexta Noche. Parece ser que los internautas vieron en las jugosas declaraciones del Wyoming un lenguaje cercano y transparente con el que manifestó su opinión sobre las políticas del gobierno. Nos despedimos con una de ellas. El antisistema es el que desmonta el Estado y no el que rompe una papelera. Y bueno, pues hasta aquí el repaso de las redes sociales. Un saludo a todos y a todas.
Muchas gracias, David. Una pausa y regresamos con Intersecciones.
Aprendre que res no acaba.
Diem ofertar. Cal dir oferir.
Dintre meu, abans no acaba.
Buenas tardes. Continuamos con Intersecciones cuando es la 1:15. Como comentábamos al inicio del programa, hoy queremos avanzar analizar la situación actual de los sindicatos. Para ello, Ana Sánchez nos acompaña nuevamente con un exhaustivo análisis de este tema. Adelante, Ana.
Tras la Guerra Civil Española y con la instauración de la dictadura franquista, el sindicalismo se convertía en parte invisible de la sociedad, con la excepción del sindicato vertical de afiliación obligatoria, tanto para empresarios como para trabajadores dirigidos por la patronal y los jerarcas del régimen. Sin embargo, en 1957 podemos considerar la creación de la primera comisión obrera, con la huelga en La Camocha, mina de carbón de Asturias. Comenzaba un proceso de autoorganización social que trabajaba de manera clandestina, tejiendo redes de solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras. En este proceso, organizaciones como la Hermandad Obrera de Acción Católica o la Juventud Obrera Cristiana jugaron un papel clave para la subsistencia de tales núcleos y sindicales. En 1975, con la muerte de Franco, comienza a acelerarse el proceso de legalización de los sindicatos, pero no es hasta dos años después, en 1977, cuando UGT y Comisiones Obreras lo consiguen. Comisiones Obreras era reconocida por entonces como la fuerza hegemonizadora del músculo sindical, mientras que de UGT pocas personas habían oído hablar. Parte de su impulso se explica a través del amplio apoyo económico por parte de la socialdemocracia alemana. Así, estas dos organizaciones se implantan tras el fallecimiento del dictador como potencias sindicales. Sin embargo, es precisamente con su legalización y consecuente asunción de algunas cuestiones reguladoras cuando las dinámicas sociopolíticas y reivindicativas fueron perdiendo fuelle. La tendencia de estas organizaciones desde entonces fue la de trabajar por la concertación, el pacto y la defensa corporativista de las siglas. Junto con las regularizaciones constitucionales, destaca también una ley análoga a la ley de partidos, pero aplicada a las organizaciones sindicales. Con esta, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores ataban su representatividad heredada. Mientras tanto, las organizaciones sindicales minoritarias, algunas de carácter más combativo, no acumulaban la fuerza necesaria como para ejercer de contrapoder social. Desde entonces han tenido lugar algunas convocatorias de huelgas generales, algunas verdaderamente exitosas y contundentes, como la de 1988 contra el gobierno de Felipe González. Sin embargo, en 1992, con la firma del Tratado de Maastricht y la posición de sí crítico adoptada por Comisiones Obreras y UGT, el descrédito hacia las centrales sindicales ha ido creciendo. Este deterioro y pérdida de legitimidad ha sido fruto de las consecuencias de este tratado, que hasta ahora impone la competitividad por encima de los derechos sociales y laborales. Con la crisis, los partidos de izquierdas y sindicatos quedaban noqueados ante la impotencia de no haber generado un músculo social a sus espaldas capaz de responder a la imposición de la ideología neoliberal. A pesar de la convocatoria de una primera huelga general en 2010, no es hasta el surgimiento del 15M cuando la indignación generalizada se lanza a las calles contra estas políticas. No obstante, este descontento parecía apartado de las fábricas y centros de trabajo. Las primeras posiciones de recelos de los sindicatos hacia el movimiento generaban desconcierto entre la población. Sería dos años más tarde, con la creación de las actuales mareas, cuando parece ponerse de manifiesto la necesidad de hacer nuevas formas de sindicalismo. Con 6 millones de personas desempleadas, la defensa de los derechos sociales ya no está solo en las grandes fábricas. El espacio de la cumbre social, protagonizada por las centrales sindicales mayoritarias, debe convivir ahora con las mareas verde, blanca, roja, naranja y demás, como lo hace con experiencias como la oficina precaria, Juventud sin Futura y algunas muchos de otro tipo. También sindicales que deberán confluir si de verdad pretenden frenar las políticas de austeridad del gobierno de Rajoy.
Muchas gracias, Ana. Hacemos una breve pausa y continuamos profundizando en este interesante tema con la entrevista a Pedro Ortuño Carpena, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Miguel Hernández y abogado laboralista.
De abajo, para los invisibles, intersecciones.
Ya estamos de vuelta. Hoy hablamos de sindicalismo en intersecciones. Para ahondar en este tema, contamos con la presencia de Pedro Ortuño Carpena, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Miguel Hernández. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Compagina la docencia con su trabajo como abogado laboralista en CGM Asesores y, entre otras responsabilidades, fue presidente de la Asociación de Graduados Sociales de Elche y Vallvinalopó. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y para comenzar ya con la entrevista, pues entrando un poco ya en lo que es la cuestión, ¿no? Hablábamos de la situación en la que están los sindicatos sumida actualmente en el Estado español y cómo les han afectado las profundas reformas del sistema laboral. En este sentido, ¿podemos decir que el sindicalismo en el Estado español está en crisis?
Pues, vamos, yo me atrevo a decirlo un sí rotundo, pero o sea, lleva, para mi entender, lleva en crisis ya bastante tiempo. El sindicalismo tal cual está configurado actualmente entró en crisis ya hace muchos años. Me falta un dato, que es la bajísima afiliación que tienen los sindicatos y es prueba de la desafección que tienen los trabajadores al sistema sindical actual.
Entonces no piensa que la prensa pueda estar exagerando a veces con este tema, ¿no?
No, en absoluto. A lo mejor la prensa ahora, pues con los últimos casos de corrupción, pues se ha podido a lo mejor extrapolar un poco el tema más. Lo que pasa es que yo creo que esto, lo que está pasando ahora, es un ejemplo de lo que venía pasando hacia atrás. Es decir, la sociedad ahora pues está mostrando hacia los políticos una desafección muy importante. Y los sindicatos, yo creo que el problema que tienen es que son muy políticos, o sea, se han un poquito alejado de la esencia que tiene que tener un sindicato y entonces, claro, están padeciendo, al igual que la clase política, pues esta importante crisis que tienen institucional.
¿Cómo ha afectado a las relaciones laborales y más concretamente al sindicalismo las dos últimas reformas laborales?
Bueno, eso son cosas muy diferentes, dos aspectos muy, muy, muy diferenciados. Respecto al sindicalismo, yo creo que en absoluto. O sea, el sindicalismo está regido básicamente por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y esto es una ley orgánica del año 1985, que ha tenido alguna pequeña reforma, pero que es la que regula la estructura actual de los sindicatos en España. Entonces, en ese aspecto no ha tenido una gran incidencia. Claro, evidentemente lo que sí que ha tenido una incidencia en el mundo laboral es la reforma laboral. Yo entiendo que precisamente los sindicatos, por la estructura que tienen, se han sentido afectados indirectamente porque no han sabido dar una respuesta adecuada a estos cambios legales.
¿Y cuáles han sido las consecuencias de esta reforma sobre el trabajador?
Pues yo pienso, eso es una opinión muy personal, que todavía no estamos viendo la verdadera dimensión de la reforma laboral, puesto que la reforma laboral ha venido en un momento de crisis tan profunda en el tejido productivo español y en el de servicios que no podemos ver la verdadera dimensión, los frutos o los problemas que pueda generar la reforma laboral. Yo creo que a partir de este próximo ejercicio sí que vamos a empezar a ver, porque ya hay datos, por ejemplo, ya hay datos estadísticos de que la famosa flexibilidad interna, es decir, las medidas que proponía la reforma laboral para evitar los despidos, pues bajada de salarios, descuelgue de convenios colectivos, etcétera, etcétera, ha habido un incremento notabilísimo en el último trimestre, y esto yo creo que es fruto de la reforma laboral. Es decir, se están adoptando medidas no tan drásticas como se hacía antes con el despido, pero que no era fruto de la reforma, era fruto de la crisis de las empresas.
Entonces, ¿piensa que estas reformas terminarán a largo plazo por solucionar el problema del paro?
Bueno, es mucho decir, Yo creo que el paro en España tiene unas raíces mucho más profundas y que no se pueden solucionar exclusivamente con la reforma laboral. Creo que se tiene que avanzar mucho en la reforma de la seguridad social, que tiene una incidencia muy notable, a mi entender, en el desempleo por el gravamen tan importante que tienen los salarios en cuotas de seguridad social y IRPF, más aparte luego la estructura empresarial, problemas micro y macroeconómicos. Es decir, es un tema muy complejo, que la reforma laboral, estoy convencido, no, por sí sola no va a resolver.
¿Qué papel ha jugado o juega la patronal en todo este panorama?
Pues la patronal, igual que antes decía que los sindicatos entiendo que están en crisis desde hace mucho tiempo, pues puedo decir exactamente lo mismo respecto de la patronal. Al final son entes muy políticos y actúan como los políticos y tienen también una gran desafección de sus, permita la expresión, de sus clientes, de los empresarios de este país. Y tristes ejemplos hemos tenido recientemente en la patronal de cómo funcionaban, igual que estamos teniendo ahora en los sindicatos. Y entonces creo que esta estructura antigua, anquilosada de la patronal y de los sindicatos está ayudando bien poco a adaptar a los agentes sociales que se adapten a las verdaderas necesidades del país.
En este sentido, ¿piensa que los sindicatos mayoritarios tienen una estructura demasiado burocrática?
Absolutamente burocrática, por eso hacía el ejemplo antes, yo los asimilo a los partidos políticos, han copiado todo lo peor de los partidos políticos en cuanto a burocratización, falta de democracia interna, falta de o apartarse de los verdaderos objetivos para los que están configurados los sindicatos, etcétera, etcétera.
¿Y piensa que esta burocratización puede generar casos de corrupción como el caso de UGT en Andalucía? ¿O cree que son otros los motivos?
No, creo que ahí está la clave. Precisamente, o sea, la burocratización y las propias estructuras con falta de democracia, y luego ayuda mucho a la corrupción, lo que os he dicho, la falta de afiliación. Es decir, el sindicato, pues como no tiene los afiliados suficientes, a mi entender está recurriendo a lo peor que se puede hacer, que es, por ejemplo, al clientelismo, o sea, a través de los liberados, a través de los servicios, de la formación, que en definitiva todo esto es una autofinanciación para mover esta maquinaria. Entonces, claro, eso es el caldo de cultivo para que haya problemas de corrupción como estamos viendo ahora.
Hablábamos de UGT. ¿Qué opinión le merece Cándido Méndez, el secretario general de esta organización?
Pues hombre, un poquito al hilo de lo que os he dicho, yo el problema que le veo a Cándido Méndez, como he visto a otros dirigentes, es el que se ha visto enredado en esta burocracia interna, en esta que es casi una partitocracia lo que tienen los sindicatos, y luego creo que, pues como pasa en el ámbito político, son demasiados años las mismas personas en los mismos cargos, y entonces pues esto desvirtúa, insisto, la verdadera labor que tiene que tener un sindicato de clase como se autodefine UGT en este caso.
¿Podría hacerse algo desde su punto de vista en materia legislativa para mejorar esta situación? Esta situación de burocratización, me refiero, de los sindicatos.
Pues es un tema muy complejo el tema de intervenir legislativamente en esta materia. Yo creo que es más un problema de autodefinición, de que los sindicatos se autorrefunden. No, la ley creo que es buena, la ley de libertad sindical garantiza todos los derechos constitucionales del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical de los trabajadores, está bien estructurado. El problema son las organizaciones, es como pasaría con los partidos políticos, hay que redefinir, y yo lo que creo es que intervenir desde el Estado a través de ley, de limitar los cargos o intervenir, yo particularmente no creo en la intervención, creo más en las organizaciones que se autogeneren y que apliquen la democracia que está en la Constitución, que tienen que ser organizaciones democráticas en la propia ley orgánica, y por ahí puede venir, y que busquen los verdaderos objetivos, que se especialicen, que sean profesionales y que estén a los verdaderos objetivos, que es defender los intereses de los trabajadores, no los intereses del sindicato, que es al final lo que se acaba cayendo.
¿Cree que la militancia de base de los sindicatos tienen capacidad de cambiar la estructura de los sindicatos mayoritarios?
Con la estructura actual yo entiendo que no, por lo que os he dicho, porque la militancia de base ahora casi, hombre, es un poco exagerado, pero casi se limita a los liberados del sindicato, es decir, aquellos trabajadores que ostentan cargos de representación en las empresas o en las entidades públicas, y que la mayoría de ellos están liberados o están ejercitando cargos en el propio sindicato. Entonces, claro, evidentemente esto es lo que genera burocracia y lo que genera el que estas organizaciones no se abran a la sociedad, no se abran hasta los trabajadores, hasta que no logren tener una base real de afiliados reales que están en el sindicato porque entiende que el sindicato defiende sus intereses laborales o profesionales, yo creo que ni ley ni ninguna otra medida de este tipo va a arreglar la situación.
Cambiando un poco de tema, de acuerdo con su punto de vista, ¿cuál, sobre la gestión de las últimas huelgas generales, cree que ha sido buena por parte de los sindicatos?
No, yo entiendo que no. O sea, es decir, partiendo obviamente está de que yo creo en el derecho de huelga, que las huelgas podían estar y de hecho creo que estaban absolutamente legitimadas la convocatoria, en cuanto que pues efectivamente se estaba haciendo una normativa que afectaba a los derechos de los trabajadores notablemente. Pero el problema que yo entiendo es que han sobrepasado los límites laborales, es decir, se han configurado desde un punto de vista más político que laboral, y además se han convocado sin tener una legitimidad de base, por lo que estábamos hablando, o sea, sin tener el apoyo, como además luego creo que se demostró en la realidad con la secundar la huelga, y yo creo que esto ha hecho, es lo que ha ahondado mucho más esa fractura entre los trabajadores y los sindicatos, que no, yo creo que no se percibe por los trabajadores que los sindicatos como organización les preocupe realmente los derechos de los trabajadores, sino que son más están en defensa de sus propios intereses sindicales que en los de terceros, como son los trabajadores.
Me gustaría preguntarle su opinión también sobre las mareas, por ejemplo, la marea verde en educación. ¿Podríamos estar hablando de nuevas formas de sindicalismo?
Yo lo estoy observando con muchísimo interés. Yo ya, como veis, tengo una edad, pero en mis tiempos de estudiante yo participé, entonces no se le llamaban mareas, pero participé activamente en el movimiento estudiantil. Yo estuve encerrado en el Ayuntamiento de Elche varias noches, etcétera. O sea, es decir, que he participado de estas movilizaciones y ahora pues las sigo con sumo interés. Pero también os puedo decir que mi opinión personal es que también con un poco de desencanto, porque veo que están muy politizadas. O sea, es decir, yo, vamos, no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero pues recuerdo en mi época de estudiante, os hablo de estudiante de instituto, que era un movimiento estudiantil puro. O sea, y ahora veo que están muy apegados a determinadas ramas políticas, y entonces esto yo creo que desvirtúa y también hace que el gran apoyo que pueda haber en la sociedad no se refleje, no tenga esa por la conexión política que tienen estos movimientos. Pero vamos, me gustaría que fueran en la línea, y además he hecho en falta, a veces aquí en la universidad veo poco movimiento como profesor y echaría en falta más actividad estudiantil en ese sentido.
Para terminar ya, ¿cuáles son sus previsiones para el 2014? ¿Cree que la situación de los trabajadores irá a peor o a mejor?
Pues una pregunta, la pregunta del millón, Vamos, yo mi deseo, por supuesto, y más en estas fechas que estamos, es de que avance, de que los trabajadores accedan al primer derecho que les reconoce la Constitución, que yo creo que es donde hay que centrar todos los objetivos, que es el derecho al trabajo. Difícilmente podemos hablar de mejoras salariales, podemos hablar de cualquier otro derecho laboral al que legítimamente considero que tienen derecho los trabajadores, pero si no resolvemos el derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, creo que cualquier medida encaminada a estos otros derechos no van a tener. Y esto, pues desgraciadamente, no va a depender de la legislación laboral, sino que va a depender mucho más de las decisiones económicas que de las legislativas laborales. Pero vamos, deseo y espero que mejore notoriamente.
Pues nada, muchas gracias por acompañarnos hoy y por aportarnos su opinión como profesional del derecho sindical. Y nada, pues una pequeña pausa y regresamos para analizar todas estas cuestiones en la tertulia de Intersecciones.
Gracias a vosotros por invitarme.
Buenas tardes, ya estamos listos para el debate en Intersecciones. Para quien se acabe de incorporar, hoy nos ocupa el tema del sindicalismo. Antes de la pausa hemos hablado con el profesor Pedro Ortuño, con el que hemos tenido la oportunidad de discutir sobre la situación actual de los sindicatos mayoritarios tras las últimas dos reformas laborales, el aumento de la conflictividad social y la cada vez más evidente falta de credibilidad de las centrales sindicales entre los ciudadanos. La idea inicial que teníamos para este debate era contar con la presencia de delegados de diferentes sindicatos para discutir con ellos este tema. Sin embargo, problemas técnicos han impedido que Irene Belmonte, delegada sindical del Sindicato de Empleados Públicos, pueda estar hoy con nosotros. Desde aquí le mandamos un abrazo y le agradecemos la intención inicial de haber participado en este debate. Y por el contrario, pues contaremos con el resto de invitados que teníamos previstos, entre ellos, en primer lugar, Katia Gili, profesora de telemática en la UMH y delegada sindical de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa de la Universidad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También tenemos a Miguel Molina, que repite de nuevo con nosotros en el debate de intersecciones, que, como ya sabéis, es estudiante de quinto de licenciatura en periodismo. Muchas gracias por venir.
Nada, os he tomado cariño. Buenos días.
Buenos días. Y por último, también participará en el debate David González, estudiante de quinto de Ingeniería de Telecomunicación en la UMH también y colaborador de intersecciones. Buenas tardes.
Buenos días de nuevo.
Bueno, pues para empezar el debate, me gustaría que me hicierais un pequeño balance de lo que ha sido este 2013 en el plano sindical, ¿no? En cuanto a la actuación de los sindicatos y la actuación del gobierno y de la patronal ante ellos. Empezamos por Katia, si os parece bien.
Bueno, pues 2013, la verdad es que ya, por lo menos en lo que es la cronología, yo me pierdo un poquito, ¿no? O sea, 2013 ha venido a ser ha venido a profundizar en las reformas laborales que van haciendo cada vez más énfasis en la pérdida de derechos de los trabajadores. En concreto, en 2013, son cosas que todavía no se han aprobado, pero bueno, la reforma de las pensiones creo que todavía no se ha aprobado. Esa reforma va a afectar a lo que es la cantidad a percibir por los trabajadores. Ya en 2011 se firmó el pacto social, que aquello afectaba directamente a la edad de jubilación. Con lo cual, bueno, pues la línea estratégica está clara. De las reformas laborales siempre pérdida de derechos para los trabajadores y mejora de derechos mejora de derechos para las patronales, obviamente.
Uh-huh. Continuamos con Miguel.
Hola, bueno, pues creo que el tema sindical en el 2013 pues le está pasando exactamente lo mismo que a los partidos políticos. Está habiendo, yo creo que, muchos escándalos. Hace unos días salía, por ejemplo, en prensa una comida que le pagaba el Ayuntamiento de Guadamara a UGT. Entonces, son cosas que no se pueden permitir. Creo que tanto partidos políticos como los sindicatos necesitan una reforma profunda internamente. Creo que necesitan aires, necesitan renovación en los cargos. Y creo que, lógicamente, lo que empezó bien en el 78 pues está acabando mal en el 2013. Yo creo que el sindicato es una herramienta muy importante y necesaria para el trabajador. Se han solucionado muchos problemas, pero creo que ya con el tiempo hay gente que se acomoda y esto lleva pues a que hunda a la imagen, a las siglas de un sindicato, como está pasando hoy en día, ¿no?
David.
Bueno, yo creo que los sindicatos actualmente se están convirtiendo cada vez más en un sujeto casi inerte en la sociedad. Más sirven para echarle las culpas de todo que para realmente ver en ellos un reflejo de lo que son los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Evidentemente esto está precisamente es fruto, digamos, de la estrategia de maniatar a estas organizaciones por parte del gobierno, de la patronal. Y claro, en este sentido también pues sí que cuenta el proceso de consenso que han estado esperando a lo largo de estos años y en detrimento de lo que es la reactivación del músculo social, ¿no? Que le permitiría pues ir a estos pulsos con mayor correlación de fuerza, ¿no? Uh-huh. O más favorable hacia ellos.
Uh-huh. ¿Creéis que los sindicatos están perdiendo la batalla ante la patronal? Empezamos por Katia.
Bueno, la verdad es que esto sí que es una pregunta un tanto candente, porque los sindicatos están perdiendo la batalla. Bueno, evidentemente están todas las intencionalidades puestas en que los sindicatos pierdan la batalla. Desde los medios de comunicación, en los cuales se hincha a bombo y platillo, ¿no?, problemas que hay en los sindicatos, ¿no? Parece que ahora las corruptelas, tanto de partidos políticos como del sindicalismo, ¿no?, tira por tierra todos los años de esfuerzo y movimiento obrero que se ha venido haciendo, ¿no? O sea, realmente el sindicalismo, ¿qué es? O sea, el sindicalismo se hace en el puesto de trabajo por los trabajadores. El sindicato no somos más que nosotros mismos. O sea, que realmente darle bombo y platillo a las corruptelas de un sindicato o de otro, eso no hace más que minar el movimiento obrero en general. Y yo creo que, bueno, o sea, si evidentemente los trabajadores no somos conscientes del daño que se está haciendo al sindicalismo desde los medios de prensa, en los cuales, bueno, pues parece que lo más importante, ¿no?, sea este tipo de punto de atención a ciertos problemas puntuales, ¿no?, como comidas en guardamar o cualquier otra cosa, pues evidentemente perderemos la batalla si no somos capaces de, con la lucha y el combate, dar la batalla donde tenemos que darla, que es en el puesto de trabajo.
Miguel.
Bueno, pues yo creo que los sindicatos pues pierden fuelle, lógicamente por también por culpa de ellos, lógicamente. No voy a generalizar porque hay de todo, hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace mal. Creo que es la época de que salten los escándalos y estamos en ello. Y bueno, yo no creo que sea la culpa de los medios de comunicación. Yo creo que también es cierto que el gobierno está haciendo mucho para que los sindicatos pierdan fuerza, cosa que no me parece bien, no lo comparto. Yo creo que también es importante, ya lo he dicho anteriormente, de que existan los sindicatos. Y echarle la culpa a los medios, pues no creo que sea lo más correcto. Yo creo que si sale en prensa cosas es porque han hecho algo mal. Entonces yo creo que la prensa, los periodistas, el mensajero siempre es el culpable, y yo creo que no debe ser así, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que están perdiendo la batalla, pero claro, es que el problema es que la estamos perdiendo todos los ciudadanos y ciudadanas, la población en general, porque resulta nuestra herramienta imprescindible para, pues, los más débiles enfrentarnos a los más poderosos. En ese sentido, pues sí que estamos perdiendo la batalla. Lo que es la conciencia de clase, por su parte, está bien clara. Saben a quién tienen en quién tienen que centralizar sus ataques, ¿no? Pero el problema también es eso, es que pues las centrales sindicales, y con ello sí que me sumo a la posición de Katia, de que los trabajadores y trabajadoras debemos ser conscientes de que hay que dotar de dinamismo a estas herramientas, ¿no? Y que no deben ser las centrales sindicales las que al fin y al cabo tomen estas decisiones, pero realmente sí que han tenido una posición importante y han estado esperando un consenso que nunca llega, ese pacto que intentaban con el gobierno de Rajoy y que por parte de este gobierno no va a llegar. Y yo creo que esto también pues es un problema no tanto moral de los escándalos de corrupción. Yo creo que eso es más fruto de la desafección que genera el ver cómo la patronal se reinventa cada día. Y los sindicatos no se reinventan, se quedan aislados, o las centrales sindicales se quedan aisladas en el fordismo, en lo que es el trabajador machote de mono y casco, y no saben o no tienen presente la pluralidad ahora mismo o la heterogeneidad de la sociedad que necesita defender sus derechos sociales, que ya no está solo en las grandes fábricas.
¿Qué te quieres responder?
Sí, bueno, es cierto que al final se termina acusando a los medios de comunicación, pero en realidad son más que una línea de transmisión de lo que es la ideología dominante. No tenemos que olvidar que los medios de prensa, los grandes medios de comunicación de prensa burguesa de este país, bueno, pues hurgamos un poquito y vemos como al final, detrás de todo, ¿no?, los accionistas mayoritarios de estos medios de prensa no son más que los grandes bancos y, bueno, grandes corporaciones del país, ¿no?, que al fin y al cabo tienen unos intereses muy determinados. Son unos intereses que nada tienen que ver con los intereses de la clase trabajadora. La clase obrera de este país tiene que defender los intereses en donde le toca, ¿no?, que es en la calle, con la lucha y, bueno, evidentemente, y aquí quizá discrepe, ¿no?, con las cúpulas sindicales, evitando el pacto a no ser que sea siempre mejorando las condiciones. El movimiento obrero y todas las luchas y grandes logros que se han conseguido por la clase obrera han venido precedidos de huelgas, de movilizaciones, de lucha, de solidaridad, ¿vale? Y sobre todo de unión entre todos los trabajadores. Y eso la oligarquía de este país lo tiene muy claro. Por eso siempre intenta minar bueno, todo lo que lleve hacia una huelga, todo lo que suponga una unidad de los trabajadores, siempre intenta poner pequeñas bombitas, ¿no? Ahí intentando, bueno, pues promocionar cosas como, por ejemplo, la emprendeduría, ¿no? La competitividad, ¿no? Este tipo de valores que nada tienen que ver con lo que ha sido la solidaridad y el apoyo mutuo entre los trabajadores, ¿no? En circunstancias que ahora mismo estamos viendo, ¿no? Como compañeros de trabajo, ¿no? Se van a la calle y vemos como a lo mejor los propios compañeros del departamento de la sección pues miran hacia otro lado, ¿no? Eso no se puede permitir. Debemos estar más unidos que nunca los trabajadores, porque solo con la unidad conseguiremos algún logro laboral.
David.
Bueno, yo es que, o sea, estoy muy de acuerdo con Katia, pero claro, el problema es eso, que las orientaciones de los grandes sindicatos, digamos que adoptan totalmente la gramática del mismo sistema, en el sentido de que, sí, ahora el tema está por el emprendedurismo y vamos a intentar que las ayudas vayan a las pequeñas empresas. O sea, es entrar en esa lógica y, por supuesto, nada de emprendedurismo, sino más cooperativas, menos emprendedores, menos salidas individuales de Disney con el imaginario de Mancio Ortega, porque eso no es una realidad, y lo que necesitamos es eso, más cooperativas y no hablar tanto de mercado, sino de esos derechos sociales. Vamos a las mesas de negociación muchas veces con todas las de perder precisamente por eso, porque no tenemos un músculo social que se conquista en las calles. Lo que decía Cañamero era que se pierden en los despachos todo lo que se había conquistado en las calles, o lo que se deja de ganar en las calles.
Bueno, sigo reiterando de que pues la prensa solamente difunde lo que pasa en el interior de la casa de cada uno. Y bueno, pues decir que pues ahora mismo los sindicatos pues tienen mucho trabajo que hacer. Yo me gustaría saber, me gustaría contar las huelgas que se hicieron con Zapatero y las que se han hecho con Rajoy, habiendo el mismo problema, me gustaría saberlo. Y luego, pues lógicamente, yo creo que sí que es cierto de que el sindicalismo es necesario. Yo no sé, aquí en Elche, por ejemplo en comisiones, Katy lo conocerá, ¿no? Los Plaza, ¿no? Son toda una institución, ¿no? Aquí en los Plaza, los hermanos Plaza, ¿no? son una institución dentro de comisiones, gente honrada y gente que ha estado luchando por los intereses de los trabajadores. Pero yo miro a los Plaza y miro, por ejemplo, a lo que está pasando hoy en día y no me cuadra, ¿no? Lo que están haciendo los sindicatos hoy en día y lo que era el sindicalismo de hace unos años, ¿no? Entonces yo creo que ellos también ahora mismo han perdido el norte, creo que no, también obedecen a otras, si los medios obedecen a los medios de pues a empresas, a multinacionales, yo creo que también hay sindicatos que obedecen también a unos partidos políticos. Quiero recordar que ahora, por ejemplo, me parece que fíjate si es malo Rajoy, pues que ha subido, me parece, la partida a los sindicatos, ¿no? Eso quiere decir algo, ¿no? Tanto bueno como malo.
David.
Bueno, como he comentado, yo la verdad es que me gustaría reconducir un debate a una cuestión que no sea tanto echar los trastos a la cabeza al sindicato, porque ya hemos dicho, y eso sí que creo que ha habido un consenso generalizado en las intervenciones que aquí hemos oído, el tema de que, bueno, pues son la herramienta que necesitamos para defender los derechos de trabajadores y trabajadoras, y diría más de esta clase trabajadora que ya no tanto está en los puestos de trabajo y en las grandes fábricas, como digo, sino que también está en el paro. Tenemos a 6 personas, a 6 millones de personas, ojalá fueran 6 solo, en la cola del INEM. O no están en la cola de INEM, sino que están trabajando en negro y todavía con más riesgo laboral. Pero en ese sentido, yo creo que tenemos que empezar a cuestionar el modelo de sindicalismo que se ha llevado hasta ahora. Entonces, claro, lo que estamos viendo es que el empleo es que ya no es siquiera un lugar acogedor, sino que está forjando una serie de espectro social que se llama el precariado, y que también tiene que dar el sindicalismo pues en cierta medida soluciones. Han surgido las mareas, han surgido oficinas precarias. ¿Cuál ha sido la posición de las grandes centrales sindicales? Pues la de recelo hacia estos nuevos modelos de sindicalismo, porque se les escapan de las manos, porque no saben cómo gestionarlo de alguna forma, porque les quitan un poco esa hegemonía que con el pacto con los pactos de la Moncloa se les daba de alguna forma heredadas. Entonces, en ese sentido es que se tienen que poner las pilas de nuevo y tienen que buscar y repensar, como hace la patronal continuamente. El emprendedurismo ahora es la nueva estrategia del capital, la nueva contrarrevolución del sistema capitalista contra los derechos de la clase trabajadora. Bueno, pues los sindicatos también tienen que repensar sus formas, ¿no?
Katia.
Sí, bueno, yo quería aclarar una cosa, y es que por lo que ha comentado Miguel, nosotros, o sea, bueno, por lo menos yo que vengo aquí como trabajadora de la universidad y afiliada y delegada de Comisiones Obreras, tengo una opinión, evidentemente, ¿no? O sea, no se trata de que el PP esté haciendo las cosas así y el PSOE las hiciera mejor, no. O sea, porque la línea estratégica viene trazada desde hace muchos años, pero viene trazada desde la Constitución del 78, ¿no? Que tampoco es tan buena, pero bueno, o sea, vamos a decir que esa es la base que teníamos, ¿no? O sea, realmente el PSOE hizo una reforma en 2010, en mayo del 2010, empezaron las políticas de ajuste, ahí empezaron a bajarnos el sueldo a los funcionarios y a los contratados laborales, no nos olvidemos. O sea, yo no soy funcionaria y a mí también me bajaron el sueldo. ¿Eh? Luego, en 2010, el 29 de septiembre, hicimos una huelga general a Zapatero, una huelga que fue muy movida, porque ahí empezaron, realmente Zapatero lo que hizo fue abrir la línea estratégica de la reforma laboral, que luego terminó el PP. O sea, quiero decir que realmente no es más que la misma línea, ¿eh? O sea, no es que sea contra el PP, o sea, yo por lo menos lo tengo bien claro, es contra el PP, contra el PSOE y contra cualquiera que intente gestionar el capitalismo, porque el capitalismo, o sea, tiene una cara muy clara. O sea, el capitalismo no va a defender nunca el derecho del trabajador, ¿vale? O sea, cualquiera que venga a gestionar el capitalismo, llámese Izquierda Unida, PSOE, PP o coaliciones, bueno, por ejemplo, UPyD, que eso ya es roza la extrema derecha y tal, o sea, eso, o sea, realmente, bueno, pues evidentemente los trabajadores estamos perdidos con cualquiera de esas opciones. Bueno, con algunos a lo mejor menos, pero vamos, que realmente es capitalismo. El capitalismo es dominación de capital.
Entonces ya no nos quedan opciones, no nos quedan partidos. Ya UPyD has dicho, ¿no?, que es de extrema y derecha, yo creo que es más de izquierda, pero bueno, pues perfecto, ¿no? Yo creo que, bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar, pero yo creo que, hombre, yo creo que sí que hay una diferencia ahí entre lo que hizo Zapatero, que sí que inició esa reforma laboral, no se atrevió a cerrarla, lógicamente, y luego no le dio tiempo porque se fuera. Pero, lógicamente, sí, la terminó Rajoy, pero yo creo que bueno, yo sigo pensando de que los sindicatos están muy unidos a determinadas formaciones políticas, aunque haya gente que me puede decir que no, tú mismo me estás diciendo que no, Katia, yo creo que
yo
sí.
He
que
hecho eso, ¿eh?
Entonces, yo creo que sí que hay una unión entre esos determinados partidos políticos y esos sindicatos. Yo, por ejemplo, me remito a la comida de Guardamar que he dicho anteriormente. Por ejemplo, era un congreso provincial y gobernaba el Partido Socialista. Ahí se pagó la comida de los 30-40 miembros. Y bueno, eso es un ejemplo de que sí que hay cierto colegueo o sí que hay vínculos entre determinadas formaciones y un sindicalismo que lógicamente no goza de su no lo veo yo muy independiente y que bueno sí que dice que defiende los intereses de los trabajadores, lógicamente en algunos casos yo creo que sí, pero realmente al final están sometidos a una cabeza visible que perfectamente ahora mismo pues no lo veo tan claro, ¿no?, que tenga una independencia, ¿no?
Yo, bueno, se ha hablado por ejemplo del inicio de estas reformas o de esta crisis también del sindicalismo a partir de 2010. Yo la focalizaría un poco más en el Tratado de Maastricht, en 1992, en el cual las grandes centrales sindicales son las que venden a la competitividad al resto de la población, a la que también estaban representando de algún modo, y con ese tratado, que ahora estamos viendo sus frutos, realmente se vendió. Y no por parte solo de los sindicatos, sino por parte de gran parte de organizaciones autoproclamadas de izquierdas, como se ha comentado hasta ahora, con ese sí crítico que se daba y que realmente ha terminado siendo la cristalización de este sistema de explotación que bien comentaba Katia. Y también, por ejemplo, focalizando en el tema de los sindicatos, con el Congreso del 76 de Comisiones Obreras, en el que también se adopta se asumen una serie de regularizaciones y de cuestiones como la ley de sindical que enquistan y hacen fácil esa analogía con el sistema de partidos en el que existen dos sindicatos mayoritarios y fuera de ellos todos los ciento y pico que hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o aquí en el País Valencia, no tienen apenas fuerza como para competir con ellos. También estaría en contra de los sindicatos corporativistas y pienso en un sindicalismo sociopolítico que también creo que es al que se renunció en el Congreso del 76.
Entonces, me gustaría que comentarais el tema de las mareas que han surgido en diferentes sectores laborales, como por ejemplo la educación o la sanidad, y que han conseguido movilizar a muchísima gente más que los sindicatos. ¿Qué opinión tenéis de las mareas? ¿Puede ser una nueva forma de sindicalismo? Empezamos por Katia.
Bueno, para empezar, las mareas no son sindicatos, o sea, estos son, bueno, pues agrupaciones de personas con una serie de motivaciones e intereses en común que, bueno, en teoría, hartas, ¿no?, con el hartazgo este que los medios de comunicación no paran de airear, ¿no?, con cierto tipo de informaciones que quizá, bueno, pues se deberían debatir más en los foros internos que en los medios de comunicación ajenos absolutamente al sindicalismo, bueno, pues llegan a cierto tipo de gente que, bueno, entre el apoliticismo, ¿no?, que se vende ahora tan está tan de moda, y el antisindicalismo, pues intentan, pues hasta convocar huelgas, ¿no?, y eso queda, vamos, de lo más ridículo, ¿no? Nunca se ha podido convocar una huelga por una marea, igual que no se puede convocar una huelga por una asociación de vecinos. Por tanto, los sindicatos siguen siendo la herramienta estratégica fundamental para defender los derechos de clase de los trabajadores.
Bueno, en respecto a las mareas, es, para mí es un sindicato de gama blanca que lógicamente me parece respetable. Creo que ahí se demuestra de que no se cuenta pues con comisiones, UGT, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos mismos han visto que puede sacar a la gente a la calle, la movilizan. A mí me parece muy bien porque lógicamente hay cosas que no se hacen bien en educación, en muchos aspectos en el ámbito laboral. Y yo creo que me parece correcto y que la gente se manifieste, porque lógicamente cuando te tocan los intereses y cuando tus conquistas sociales se ven perjudicadas, yo creo que hay que salir de alguna manera, y si los sindicatos no lo hacen bien, pues oye, pues bienvenidas sean las mareas, ¿no?
David.
Bueno, yo creo que estamos un poco volviendo al debate de qué modelo de sindical vamos a estar construyendo actualmente. Y precisamente es que pienso lo que he comentado antes, que el capital se ha fugado de las fábricas. Ahora los mecanismos de extracción de plusvalía ya no son los que eran antes en los grandes centros de trabajo, sino que también con el mecanismo de la deuda, por ejemplo, nos están señalando y expropiando toda esta serie de derechos y también de fuerza de trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que las mareas apuntan también de vez en cuando a este sistema de la deuda o este mecanismo de la deuda, cosa que los sindicatos pues ya hace un tiempo que han renunciado de alguna forma, o al menos no parece mostrar esa indignación que sí por parte de las mareas se está recogiendo. Eso, pues evidentemente el mundo no es perfecto, no nos gustan los sindicatos puros, pero también se tendrán que acercar a ellos, porque aunque sean apolíticos, pues habrá que politizarlos esos movimientos, pero son también aportan algo a la sociedad, que es esa indignación orgánica.
Para terminar ya, porque eso nos fuma el tiempo, me gustaría que me hicierais un pronóstico, si os atrevéis, sobre cuál va a ser la situación de los trabajadores y también de los sindicatos en 2014. Empezamos por Katia.
Bueno, pues el pronóstico, y aquí digamos que cierro los ojos y me pongo a soñar prácticamente, ¿no?, es que la clase obrera de este país despierte y empiece a tomar ejemplos de lucha, como por ejemplo las de la lucha de los autobuses que tenemos ahora mismo en Alicante, en los cuales Massatusa y Alcoyana están en una huelga que va a durar 8 días porque la administración local y autónoma no les quiere pagar los 6 millones de euros, bueno, en realidad a ellos no, sino a la empresa del TAM, para mantener el transporte público en la ciudad de Alicante. Y la huelga va a ser dura y los ciudadanos debemos de respetarla y apoyarla.
En esto estoy de acuerdo contigo, Katia. Ahí sí, yo creo que bueno, pues vienen años muy duros. Estamos todos los trabajadores perdiendo, lógicamente, pues lo que hemos ganado, lo que nuestros padres y abuelos conquistaron en su momento. Y bueno, que sí que hay que movilizarse, pues, lógicamente, no hay que conformarse con lo que hay, y hay que luchar por nuestros intereses, lógicamente sin violencia, pero hay que luchar por nuestros intereses. Y la verdad es que auguro un año complicado. El gobierno dice que ve pues brotes verdes como Zapatero, yo no los veo, y bueno, pues esperemos que no sea así, que nos equivoquemos y que vayamos por un sendero mucho más glorioso que el que yo veo actualmente, ¿no?
David.
Bueno, yo creo que la clave está en eso, en recuperar ese carácter sociopolítico de las luchas, integrar a esos nuevos actores que ahora mismo no se ven reflejados en las herramientas que supuestamente defienden sus derechos. Yo pienso que no son intereses, que son esos derechos que evidentemente pertenecen a la población, a la clase trabajadora, y en ese sentido pues hay que ampliar un poco la fotografía y ver esos pequeños espacios que quedan desconectados de las luchas sociales.
Pues me queda agradeceros sinceramente que hayáis podido participar en este debate y aportarnos vuestra opinión. Os deseo unas felices fiestas a todos y bueno, esperemos que el año que viene podáis participar en muchos más programas de Intersecciones.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí el programa de Intersecciones de esta semana. Agradecemos a la Universidad Miguel Hernández el cedernos este espacio, así como a ustedes, como siempre, y que lo hacen posible. Como dijimos al inicio del programa, este es el último Intersecciones del año, 2013. Pero regresaremos tras las Navidades, el próximo miércoles 8 de enero de 2014 ya. A la misma hora de siempre será, a la 1 de la tarde, como no, en la radio UMH. Un abrazo muy fuerte de parte de Ana Sánchez, David González, Pablo Correas, en el control a Patricia López y un servidor, Víctor Alarcón. Hasta pronto.